Así que levanto mis manos
and I bow my knees
y doblo mis rodillas
and worship
y adoro
your throne.
Ante tu trono.
I need you,
te necesito,
Lord.
Señor.
I need you, Lord.
Te necesito,
right
Señor,
now.
Ahorita mismo.
Amen. How many can
amén.
Say
¿cuántos
amen
pueden decir amén a eso?
Hallelujah.
Aleluya. Estamos tan contentos de ver a todos y cada uno de ustedes y agradecidos de que están aquí. Si ustedes no estuvieran aquí, esto sería solo una ocasión social, ¿correcto? Pero, perdón, si él no estuviera aquí. Pero ya que él está aquí, amén, queremos adorarlo y tomar ventaja de nuestra oportunidad de tener compañerismo con él y obtener fuerza de él, traerle gloria a él. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Vamos a tener un ministro visitante con nosotros el miércoles, así que por favor vengan y unan su llamita de fuego con el resto y apoyen al ministro visitante si pudieran. Quisiéramos leer una porción de la Escritura y una Escritura muy familiar de la Escritura que hemos estado viendo mucho últimamente, Juan 14, 12. Deberíamos de estarlo viendo porque es nuestro día y nuestro mensaje. Juan capítulo 14 y versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, de hecho están creyendo en él, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque o más, o multiplicadas, hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Esto es verdad o no lo es? Yo creo que es la verdad. Si cuestionamos alguna parte de la palabra, todo se cae en pedazos. Es verdad de cubierta a cubierta. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento esta mañana, Cristo, la palabra en su cuerpo novia. Cristo, la palabra en su cuerpo novia. Y simplemente vamos a amontonarnos sobre el mensaje del miércoles en la noche. Padre, mientras inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para leer tu palabra, sabemos que cualquiera que puede leer puede abrir esta Biblia y leer tu palabra, pero solo el autor puede traer la revelación de la palabra, el significado que se tiene intención. Solo tú puedes vivificar esa palabra y solo tú puedes darnos vida. Y ese es nuestro deseo esta mañana, Señor. Ciertamente nos reunimos para oír, pero no para oír para ser entretenidos o que nuestros tener como son de oídos, sino que venimos a oír tu palabra para que sea vivificada a nosotros y pudiera ser aplicada a nuestras vidas y pudiera manifestarse en esta dimensión en nuestros días. Así que, Señor, mientras nos rendimos a ti, pedimos que nos perdones de nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón en ocasiones. Señor, cúbrenos de la sangre de tu amado Hijo, lávanos, Señor, de cabeza a pies y, Señor, reclamamos la sangre esta mañana. Padre, vemos, esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y nuestro deseo, Señor, es que tu voluntad sea hecha esta mañana. Lo que tú predestinaste desde antes de la fundación del mundo que fuera, se hiciera en este día, que sea hecho, así como en el cielo sea hecho aquí en la tierra, Señor. Padre, que tú vivifiques esta palabra a todos y cada uno de nosotros, y Padre, que tú recibas honra y gloria en todo lo que es dicho y hecho, y en tu precioso nombre oramos en Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Sabemos que la palabra se vistió de carne en el nombre de Jesucristo sin disputa, por lo menos para ustedes y para mí, para aquellos que profesen a Cristo como su Salvador y Señor. Y también sabemos que él también es conocido como el novio. Y por supuesto, si él es el novio, eso implica de que hay una novia también. Y nos está diciendo aquí en Juan capítulo 14 que las obras que fueron hechas a través de ese cuerpo, a través del cuerpo del novio, por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, las obras que fueron hechas a través de ese cuerpo van a ser hechas de nuevo a través de aquellos que creen en Él y pidan en su nombre que esas obras sean hechas. Y la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana también es, ¿a quién les está hablando? ¿A quién está dirigida esta escritura? ¿A quién es que va a cumplir esta profecía? ¿Quién va a pedir en su nombre y ver estas obras hechas una vez más? Y ustedes pudieran decir esta mañana, hermano Doug, eso es fácil. Está hablando de aquellos que creerán en Jesucristo como su Señor y Salvador y, por supuesto, son conocidos como cristianos, los llamamos cristianos. Y eso ciertamente es verdad. Pero quisiera que ustedes consideren otra respuesta a la pregunta esta mañana, si no les importaría, que si yo les fuera a decir esta mañana que él estaba hablando a sí mismo cuando él dijo estas palabras. Oh, eso es ridículo. Ridículo, hermano Doug. ¿Por qué harías una afirmación así? ¿En qué basas esto? Bueno, comencemos retrocediendo a una escritura familiar en el libro simiente de la Biblia, el libro de Génesis, y revisemos algunas cosas que hemos visto unas cuantas veces antes concerniente a la creación del hombre, pero esto es tan fundamental para nuestro pensamiento esta mañana que pensé que lo veríamos una vez más. Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Eso parece un poco extraño, correcto. Sabemos que la palabra son específicas. Sabemos que Dios pudo haber escogido muchas diferentes palabras para tratar de expresar este pensamiento a su profeta Moisés, pero él específicamente eligió estas palabras y dijo, varón y hembra los crió y llamó el nombre de ellos Adán. Parece como una contradicción. Ok, está hablando de un hombre y una mujer y está llamando su nombre Adán. Y por supuesto, solo vemos uno, solo vemos Adán. Pero sin embargo, ambos fueron criados. Y dice el día en que fueron criados. Así que, como vimos esto antes, vimos que primero Dios trajo todo las parejas de animales ante Adán para ver lo que él los nombraría. Y por supuesto, lo que los nombró es exactamente lo que el Señor los hubiera nombrado o lo que el Señor los había nombrado en el cielo y ahora estaba siendo declarado aquí en la tierra. Y Adán vio que cada especie, a medida fueron traídos ante él, fueron criados en pares. Un varón y una hembra de cada especie de las criaturas. Y él vio, como ejemplo, él vio un león y vio una leonesa. Él vio un toro y vio una vaca. Vio un venado y vio una venada, y así sucesivamente. Y después de que Adán nombró todas estas criaturas, sin duda alguna buscó su propia contraparte, pero no encontró ninguna. Parecía estar totalmente solo. No parecía haber una pareja que cuadrara. Pero sabemos que su contraparte estaba escondida de él, y también sabemos que su lugar de escondite de todos los lugares estaba en él. Y para que ella brotara, ella tenía que ser dada a luz de él, por Dios. Adán fue puesto a dormir, la Escritura nos dice, y Moisés nos informa que una porción de la carne que fue usada para formar el cuerpo de él fue usado ahora para formar un cuerpo para su contraparte. Y luego la parte femenina de Adán, o del hombre, del espíritu hombre, entonces fue colocado en ella. Y él fue despertado para encontrarla a ella viendo a sus ojos. Y por supuesto, cuando los ojos de ella fueron abiertos, sus ojos fueron abiertos con maravilla, porque inicialmente ella no sabía quién era, ella no sabía de dónde vino, ella no sabía quién era Adán, quién era quien estaba viendo, ella no sabía quién era su creador, no sabía cuál era su propósito, lo que la palabra de Dios declaraba con concerniente al hombre y la mujer, y cuál era el dominio de ellos y demás. Y sabemos que ella aprendería estas cosas y más, pero todo lo que ella aprendió sobre sí misma inicialmente lo aprendió de su esposo, que le dio el nombre llamada mujer. Recuerden que Dios llamó el nombre de ellos Adán, pero luego Adán llamó el nombre de ella mujer porque fue tomada de él. Y por tanto era la parte misteriosa de Adán que ahora era revelada, que significaba que el misterio concerniente a su contraparte ya no era un misterio, era una manifestación. Amén. Así que ese es un tremendo principio y algo que no debemos de perder vista de ello, es que cuando un misterio es revelado ya no es un misterio. De hecho, parte del misterio es que una vez que es revelado es tan sencillo que uno se pregunta cómo podía haber estado escondido todo el tiempo, pero simplemente muestra cómo Dios puede esconderse a plena vista y Dios puede revelar o puede esconder. Él es Dios. Amén. Y tiene un propósito divino en todo lo que hace. Así que ella era la parte misteriosa de Adán que ahora era revelada. Y Adán le dijo, él le dijo a ella cuál era el propósito de ellos, que fueron puestos ahí para ser fructíferos, para multiplicarse, para rellenar la tierra, o llenar a tomar dominio de la tierra. Saben, en particular, Dios había creado un huerto especial, un lugar especial en el Edén, y Dios estableció el orden y luego le dijo a Adán, ahora manténlo de esa manera, trabaja los campos, mantén el orden que he establecido aquí. Y así que Adán le dijo cuál era el propósito de ellos, y juntos eran dos partes de la especie o criatura viviente que es llamada hombre. En hebreo, la palabra para criatura viviente es nafesh, que significa ser viviente con vida en la sangre. Ser viviente con vida en la sangre. Así que sabemos que la vida de toda criatura viviente estaría en la sangre que fluye por todo el cuerpo. Si ustedes sacan la vida, no hay vida. En la sangre no hay vida, y la naturaleza de esa vida sería muy, muy distinta. Sería diferente para cada especie o criatura, y cada especie entonces, como mandaba la palabra de Dios, produciría conforme a su género, conforme a su propia vida. Y así que Adán vio por todo su dominio y vio de que toda criatura del reino animal venía en pares cuadrantes. Es asombroso de que podemos perder esa revelación aquí en el tiempo del fin. Sabemos que la iglesia no la ha perdido, pero el mundo se ha enloquecido. Pero así que Adán vio por todo su dominio y vio que toda criatura venía en una pareja cuadrante, en pares, eran opuestos en sexo, pero eran de la misma especie y fueron traídos juntos en pares en el principio. Eso es hasta que llegó al hombre. El hombre fue traído y fue colocado en un cuerpo de carne, y luego, después, el espíritu del hombre fue dividido y fue colocado, la parte femenina fue colocada en un cuerpo diferente que fue formado del cuerpo original, que originalmente salió del polvo de la tierra. Así que el hombre fue puesto a dormir y la mujer fue tomada del hombre y fue presentada a la parte masculina del hombre. Así que ahora tienen la parte masculina y la femenina, pero los dos son uno, comenzaron como uno, fueron divididos, separados y juntados, pero todavía son uno. Y vimos que Dios estaba estableciendo un patrón ahí, y vimos que ese mismísimo patrón fue repetido 4,000 años más tarde, cuando el hombre Jesucristo primero fue traído de una virgen y recibió el aliento de vida, el logo de Dios, la palabra de Dios vistiéndose de carne. Y luego 33 años más tarde, en una colina llamada Monte Calvario, Cristo fue puesto a dormir para que su contraparte pudiera ser traída a la luz. Y ella era la misteriosa o parte escondida que ahora iba a ser revelada, llegando a ser carne por el Espíritu en el día de Pentecostés. Y toda obra que hizo Jesucristo en la carne sabemos que fue por la palabra y solo por la palabra, no fue por sus habilidades naturales o cualquier otro tipo de habilidad o aún su propia voluntad. Él nos demostró, sino por la palabra, y nos demostró cómo, primero, cómo Adán iba a reinar y gobernar aquí en la tierra, no por poder físico, no por habilidad de razonamiento, sino por la palabra revelada por la esfera de la fe. Y recuerden que la fe es la revelación de la palabra de Dios a ustedes. Ustedes conocen su palabra y saben que quiere que sea hecho con ella. Así que el primer Adán le reveló a su novia quién era él, quién era ella y cuáles eran sus obras que habían de hacer. Así que la identidad de ella fue hallada en él y él le reveló a ella la identidad de ellos. Voy a ir a alguna parte con esto, así que quédense conmigo por un momento. Y las palabras que él le habló a ella podían ser halladas en la Biblia, por supuesto. Discúlpenme, me estoy adelantando un poco de mí mismo. El segundo Adán también le habla a la parte escondida de sí mismo. Leemos eso en San Juan aquí. Él le habla a la parte escondida de sí mismo que ha de ser revelada y le dice a ella que ella hará las mismas obras que él hizo. Y las palabras que él le habla a ella pueden ser halladas en la Biblia, que es su palabra escrita, su palabra que está escrita a ella. Y a medida cada individuo que compone su cuerpo novia sale en su día, dado salud por un espíritu, su palabra a ella es revelada personalmente a ella por él. Y como leímos aquí en San Juan, el capítulo 14, él le dice que la obra de él será continuada adelante por medio de ella, que ellos tienen trabajo que hacer, que su obra continuará adelante en otro cuerpo. Y ella ha de pedir en su nombre, en el nombre de él, y él dice que entonces él lo hará. Y sabemos que ella está en él. Cuando ella es dada a luz por el Espíritu, cuando ella sale, ella está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que ella está en él. Y su creer está en él. Creer está en su palabra y su palabra está en ella. Y ahí es instruida de pedir que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en lugares celestiales, y su voluntad es su palabra. Así que cuando el hermano Branham nos dice que ella tiene su palabra y sabe lo que él quiere que se haga con ella, bueno, tenemos su palabra, correcto, y su palabra es revelada a ustedes, correcto, por su Espíritu, y así que ustedes saben qué quiere que se haga con ella, pero depende de ustedes entonces decir: sea hecho, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Así que ella tiene su palabra, ella sabe qué quiere que se haga con ella, porque su palabra le habla a ella y su palabra la instruye en lo que quiere que se haga con su palabra. Ahora es una cosa asombrosa si lo piensan, cómo Dios puede hablar su palabra hace 1,000 años antes de que su cuerpo novia de hecho fuera manifestado en la tierra. Y eso fue grabado, eso fue almacenado en la palabra de Dios y fue guardado en la palabra de Dios hasta el tiempo en que su novia sería manifestada aquí en la tierra. Y luego esa palabra que estaba en un libro impreso, en la página impresa, esa palabra entonces es vivificada a ustedes, y es justamente lo mismo como que si ustedes estuvieran parados allí cuando él habló esas palabras. Y ustedes llegan al reconocimiento y al darse cuenta de que hey, me está hablando a mí, no está hablándole a todos, pero él le está hablando a su iglesia, él está hablando a su novia, y ella captará esto, ella oirá su voz, ella reconocerá su voz, y otra nos seguirá. Amén. Así que quédense aquí conmigo por un momento. Recuerden que estamos hablando de quién es este al cual Jesús le está hablando en Juan capítulo 14, y estamos declarando de que este al cual él está hablando
Es,
hay muchos miembros de que componen el cuerpo místico novia, lo cual en Mateo capítulo 16 Jesús se refirió como su iglesia. Él dijo que edificaría esta iglesia a lo largo de siete edades y colocaría cada uno en ese cuerpo, colocaría cada uno en esa iglesia por la revelación de quién es Él y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así que la parte misteriosa femenina de sí mismo es el cuerpo novia que sale durante las edades. Y mientras estemos viendo a los que van a hacer esta mismísima obra que él hizo como algún tipo de especie que es diferente de él, correcto, mientras hagamos a Jesucristo algo diferente de lo que ustedes y yo somos, mientras nos vemos a nosotros mismos solo como hombres caídos, que no sería nunca nada más que un hombre caído, un hombre con faltas que tal vez ahora es perdonado, como estábamos viendo el miércoles en la noche, con tal de que creamos de que somos alguna otra especie por la cual él sintió lástima, pero nunca llegará nada. Bueno, estas escrituras nunca se manifestarán. Pero sabemos que la palabra del Señor no puede fallar y sabemos que toda escritura será cumplida. Así que aunque Jesús declara estas palabras en ningún término incierto, hay aquellos que lucharán en ver esta profecía como que está siendo cumplida a través de sí mismo. Y la razón por esto es que, ¿por qué alguien lucharía con esto? Probablemente todos lo hicimos en algún punto en el tiempo. ¿Por qué alguien lucharía con esto? Una crisis de identidad que se desciende a reconocer quién es uno, se reduce a saber quién es uno y se reduce a reconocer quién es el novio y ella es la novia. El novio no se está casando con otra especie, no se está casando con una jirafa o un antelope o un elefante. El novio se está casando con una que es como él. De hecho, el novio se está casando con una que es más que solo como él, sino que el novio se está casando con la pieza que cuadra, la otra parte de sí mismo. Así que no queremos tomar sacar a Cristo del cuadro. Queremos reconocer que la novia de Cristo está haciendo la voluntad del Señor al hacer estas obras y no estamos sacando a Cristo del cuadro. Es Cristo en ella que está haciendo estas obras. Ella solo se está rindiendo. Eso es lo que ella está haciendo. Se está rindiendo y diciendo, sea hecha tu voluntad, que tu palabra sea hecha. Correcto. Ella no está teniendo que inventar los pensamientos. Ella no va a tener que preguntar qué debo de pedir. Lo que ella está pidiendo es su voluntad. Lo que ella está pidiendo es su palabra. Y ella tiene su palabra. Su palabra está en ella. Aleluya. Así que todos sabemos, saben, algunos, cuando nos vamos en esta dirección, algunos malentenderían y pensarían que estamos sacando a Cristo del cuadro. No, Él es primero y ante todo Él está en el centro del cuadro, ¿correcto? Todos sabemos que todo se trata de Jesucristo. Y que solo la palabra puede hacer estas obras. Así que, ¿cómo resolvemos esta aparente contradicción donde parece como que estamos poniendo énfasis en la novia y no en el novio? ¿Es esa una pregunta justa? La respuesta es sencilla. Cuando regresamos al patrón y vemos cuál es el gran propósito de Dios ha sido desde el principio, vemos que Dios no quería morar solo, lo cual Él prefiguró en Adán porque Adán estaba ahí morando solo, y en la única ocasión en que todo era bueno, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios crió esto, Dios crió lo otro, y vio que era bueno, y luego un día dijo, no es bueno que el hombre more solo. Así que Dios está prefigurando algo aquí en el mismísimo principio. No era bueno que el hombre morara solo, así que Él prefiguró en Adán lo que vemos que Dios quería hacer con sus propios atributos. Dios quería ser conocido. Dios quería ser declarado. Dios quería crear, pero luego Dios quería expresarse a sí mismo en su creación, a su creación. Y si pueden recibirlo esta mañana, Él quería ser parte de su creación. Aleluya. Así que vemos que podemos comenzar a ver que ambos, la novia y el novio, estaban en Cristo Jesús, y que esa novia que estaba, así que no es figurativo, correcto, ok, ella estaba literalmente en él, así como Eva estaba literalmente en Adán, y literalmente fue sacada de él, y luego traída de regreso a él. La novia de Cristo literalmente estaba en él. Y así que cuando el hermano Branham dijo, cuando Cristo murió, ustedes murieron, yo morí con él. Cuando la deuda fue pagada, yo estaba en él. Cuando la deuda fue pagada, cuando fue clavado a la cruz, yo estaba en él. Cuando él murió, yo morí. Cuando él resucitó, yo resucité. Aleluya. Ella vendría a esta tierra en carne pecaminosa, y ella sería nacida de la palabra un día por su espíritu, cuando ella sale en su hora, en su temporada, durante las siete edades de la iglesia. La palabra entonces le diría a ella cuál era su nombre. La identidad de ustedes viene de Cristo. Ustedes encontrarán su identidad en la palabra. El mundo tratará de redefinirlo. Satanás hace eso todo el tiempo. Satanás, alguna de sus cosas favoritas con la que comienza es que eres un perdedor y eres esto, eres aquello y eres ilegítimo. Nadie te aman, a nadie le importa, nunca lo lograrás, si solo estás puesto aquí para sufrir. Pero ese es su intento de definirlos. Pero yo tengo noticias para el diablo esta mañana. Tuviste tu oportunidad, correcto, pero tú no puedes definirme. Yo ya he sido definido y mi identidad se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Y yo preferiría tomarla, aceptarla. Y hay un cuadro más mejor que lo que Dios, de lo que Dios está diciendo de mí, que lo que el diablo dice. No hay esperanza en lo que el diablo les está diciendo. Amén. Así que la palabra de Dios les dice cuál es el nombre de ustedes. La palabra de Dios les dice de dónde vinieron. La palabra de Dios les dice cuál es el propósito de ustedes. La palabra de Dios les dice dónde van cuando se van, vayan de aquí. Cuál es la relación de ustedes con su creación. Quién es el creador de ustedes. Y entonces por el elección sería impregnada por su palabra y brotaría de acuerdo a su palabra a su debido tiempo. Pablo nos dice en el libro de Efesios de que Cristo tendría un cuerpo aquí en la tierra, y ese cuerpo no sería ese mismísimo cuerpo corporal del hombre llamado Jesús, sino que sería un cuerpo místico, sería un cuerpo de muchos miembros, y ese cuerpo moraría en la tierra en diferentes partes durante las edades. Así que no tendría todo el cuerpo en ningún punto específico de tiempo hasta el tiempo del fin, por supuesto. Y Pablo nos dice que este cuerpo se rinde a Cristo la palabra, quien Pablo nos dice que es la cabeza de este cuerpo. Él dice Cristo es la cabeza. Así que si Él es la cabeza, entonces la parte de pensar ya fue hecha. No tengo que preguntarme qué voy a pedir, y yo no voy a volverlo a algún tipo de nombrarlo y reclamarlo, cosa carnal. Ese no es el cumplimiento de esta escritura. El cumplimiento de esta escritura es de que ustedes tomen la mente de Cristo, que tengan la mente de Cristo, y que ustedes se rindan y digan, sé en mí conforme a tu voluntad. Así que el cuerpo se rinde a Cristo, la palabra que Pablo nos dice es la cabeza del cuerpo. La parte femenina del cuerpo es la cabeza, y la parte femenina es el resto del cuerpo aquí en la tierra, a través del cual Él está obrando. Sin ella, Él no puede terminar esta obra, pero ella es parte de Él. Ella no es algo que por la cual Él sintió lástima, que todavía es un ser menor. todavía. Ella es parte de él. Ella es de la misma clase, es de la misma especie, por así decirlo. Ella es la parte misteriosa femenina de él, que ya no es un misterio, sino que está siendo revelada durante las edades de la iglesia. Y hasta que podamos reconocer verdaderamente, amigos, quiénes somos en él, nunca no haremos las obras mayores. Así que es esencial para nosotros llegar a ese reconocimiento de quiénes somos, ¿correcto? ¿A quién le está hablando él en las Escrituras? Así que lo vemos a él parado en Apocalipsis capítulo 10, por ejemplo, con un pie sobre la tierra y el otro pie en el mar. Y sabemos que esta no es su cuerpo físico corporal, y sabemos que él no está literalmente parado con un pie en el mar y con un pie en la tierra, sino que es simbólico. Sí, sí es él. Lo que se nos muestra ahí en Apocalipsis capítulo 10 es él, pero está viniendo en otra forma. Y aquí es donde nos trabamos como individuos. No tenemos ningún problema en creer que la palabra fue hecha carne hace 2000 años y moró entre nosotros, y que esa palabra sí tuvo preeminencia en ese cuerpo. Amén. Y probablemente no tendríamos problema en creer que el Señor Jesús podría hacer las mismísimas obras de nuevo en otro cuerpo, por ejemplo, tal vez a través de un profeta, o aún tal vez a través de un cuerpo que él recogería polvo y soplaría en él y entraría en él, como lo hizo en ocasiones en el Antiguo Testamento. No tendríamos problemas en creer eso, ¿no es así? Tal vez no tengamos problema alguno en creer de que él puede trabajar a través nuestro, si tan solo no tuviera él una elección, si tan solo fuéramos polvo, una piedra, solo una roca que él recogería y físicamente mover y dejar caer. No tenemos problema en creer eso, porque saben, esa roca no tiene elección, va a rendirse, va a obedecer, no puede resistirse, correcto. Pero nuestro problema es que sabemos que tenemos libre albedrío, sabemos que tenemos con esa libre albedrío pensamos que tenemos que hacer las obras de las cuales él está hablando. Pero ustedes, no es materia de que ustedes estén haciendo nada, es asunto de que ustedes nazcan de nuevo de su espíritu, se enamoren de él, se rindan a él, y luego permitir que esa mismísima palabra que estaba en él esté en ustedes, y luego dejar que esa mismísima palabra obre a través de ustedes, así como lo hizo en el novio antes. Una de las diferencias primarias en este caso es de que la plenitud no está morando en ustedes. La plenitud está morando en el cuerpo místico. Si todos toman todo ese cuerpo místico juntos, solo hay una novia, y esa novia está compuesta de miembros individuales. Así que una porción de él está en mí, una porción de él está en ustedes y en otros, y hay diferentes cosas que él quiere cumplir en mi vida y en la vida de ustedes, todo para traer a cumplimiento su gran propósito y completar su obra y completar su plan. Pero eso es deidad. Ese es deidad que está morando en ustedes. Ese es deidad que está morando en mí. Es una porción de la mismísima vida que estaba en él. Y la iglesia dice, amén. Así que si hemos nacido de nuevo de ese espíritu y nos rendimos a él, es su palabra la que hace la obra. La naturaleza carnal, déjenme ponérselo de esta manera, mientras rebachamos esto el miércoles en la noche con un punto. La carnal del naturaleza carnal de ustedes no es mayor que la palabra de Dios. Ustedes no van a derrotar la palabra, ni van a hacer un lado la palabra, no van a impedir que la palabra sea manifestada en sus vidas. Ustedes fueron colocados aquí en este tiempo de la tarde del último acto del drama de redención para la dispensación gentil. Ustedes fueron colocados aquí con un propósito, y la palabra debe tener un cuerpo a través del cual trabajar, y ese cuerpo está compuesto de miembros individuales. Dios eligió hacer hacerlo de esta manera, amigos. Así que ustedes son colocados aquí para que la palabra se vuelva carne a través de ustedes en esta hora y para que la palabra venza al mundo, lo cual ya lo ha hecho, y que la palabra venza al diablo, lo cual ya lo ha hecho, y que la palabra venza ultimadamente la muerte misma, lo cual ya lo ha hecho. Pero hay un tiempo que, por ejemplo, la muerte tiene que ser puesta bajo los pies del cuerpo. Él conquistó la muerte, correcto, pero sabemos que la muerte todavía está ocurriendo, la muerte todavía está pasando. Por supuesto, sabemos que no tiene un agarre último para ustedes y en mí, ha sido conquistada, y sabemos que es una herramienta en este tiempo para sacarlos de la escena cuando su tiempo aquí en la tierra termina. Es la limusina que se presenta a llevarlos al otro lado. No es nada para que nosotros temamos ni que tengamos temor de ello, o no es nada por lo cual debemos de perder la esperanza. Está sirviendo un propósito, pero va a llegar un tiempo donde ya no es necesaria o necesitada, y todo el cuerpo de Cristo va a estar aquí en la tierra y veremos a la muerte misma y diremos: terminaste. No tienes parte en mí, yo no tengo parte en ti. Y si tú estás siendo puesto en tu lugar, si ustedes están siendo conquistados, la cosa más grande que el hombre teme, es el poder más grande que el hombre teme. Es la cosa que el hombre quiere evitar más que nada, es la muerte. Así que si la muerte es conquistada, bueno, todo debajo de eso es conquistado. Amén. Así que ustedes no tienen que figurar cómo esto funciona. Ustedes no tienen que figurar qué hacer. No tienen que figurar cuándo hacerlo. Como si ustedes fueran la cabeza del cuerpo. Correcto. Ahí es donde tantos de nosotros tantas veces nos ponemos tan ansiosos y preocupados, y es porque ustedes están todavía tratando de ser el jefe. Es asunto de solo rendirse. Él naturalmente lo hará. Él supernaturalmente lo hará. Pero va a parecer natural para ustedes. Y ustedes se rinden a él. Él va a cumplir su palabra. Si ustedes están alimentando de esa palabra, él revelará esa palabra y él cumplirá esa palabra. Él aún les dará el deseo de eso, amigos. Así que no tienen que figurarlo, no tienen que figurar qué palabra aplicar. De hecho, hay lugares donde Jesús le dijo a sus discípulos: no piensen, les daré las palabras que hablar. Así que el trabajo de ustedes, mi trabajo, es solo creer. No, eso es demasiado sencillo. No pudiera hacer eso, correcto, porque todo mundo que reclama seguir este mensaje, ellos dicen creer. No, correcto, correcto. Ustedes no pueden totalmente creer a menos que hayan nacido completamente del Espíritu de Dios, pero es cierto que la única parte que tienen que representar es solo creer. Ustedes dicen, pues lo hace sonar tan sencillo. Bueno, pruébenlo. Ahí es donde está el terreno de batalla. Ahí es donde toda la batalla ocurre, cuando ustedes se paran en esa palabra y dicen: yo creo eso. Todo el infierno se suelta. Satanás trata de retarlos y llamarlos raros, a aislarlos, y prueba esto y prueba lo otro. Prueba todo truco en el libro, pero el trabajo de ustedes es estar de acuerdo con esa palabra y decir: se ha hecho aquí como lo es allá. Te creo, Dios. Esa no es nada más que la verdad. Amén. Así que el trabajo de ustedes es rendirse a la infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre, del cual se están alimentando todo y cada día. Y esa palabra no puede, y esa palabra nunca fallará. Esa palabra fue enviada ya, así que saben que va a ser llevada a cabo, porque Él dijo: mis palabras no regresarán a mí vacía, sino que harán lo mismísimo que le envía a hacer. Y si eres una porción de esa palabra, lo cual lo son, si estaban en Él, ustedes son parte de la palabra. Si son una porción de esa palabra, ustedes cumplirán lo que fueron puestos aquí en la tierra a cumplir antes de que ustedes vayan y regresen de nuevo a Él, que dice que vinieron de alguna parte, van a regresar al lugar de donde vinieron, pero no hasta que primero hayan manifestado el propósito que Dios, para el cual Dios los había declarado para en esta hora en particular. La palabra no puede fallar, no fallará, va a ser cumplida, y hay individuos por todo el globo hoy que se están rindiendo a la palabra, y esto está siendo hecho, ¿saben? No es alguna cosa llamativa, no es un despliegue público. De hecho, en la mente de Cristo, guiando al cuerpo de Cristo, así que los miembros individuales aún no ven o saben todo lo que Él está haciendo, porque Él solo está lidiando con ellos en lo que está siendo cumplido en sus vidas, ¿correcto? Pero esa mente está haciendo exactamente su plan. Y el diablo no puede detenerlo. Y el diablo no lo va a detener. Esa palabra está haciéndose carne. Y las obras del novio, estoy aquí para decirles esta mañana, amigos, que las obras del novio están siendo repetidas por todo el cuerpo de Cristo, así como dijo que se lo haría. Y Satanás y sus ángeles están siendo derribados, derribados de razonamiento y imaginación, conciencia, afecto, todo lugar donde trata de exaltarse por encima de la palabra de Dios, y la muerte está entrando bajo nuestros pies, bajo los pies del cuerpo de Cristo, a medida que ese cuerpo toma posesión de toda promesa que por la cual Jesús pagó. Así que tenemos que sacar todo y no puedo de nuestro idioma. Tenemos que sacar fuera de nuestro idioma, nunca funcionará, y reemplazarlo con su fortaleza, perfeccionar mi debilidad. Si tan solo puedo hacerme un lado, si puedo tan solo rendirme y hacer mi parte, que es tan solo creer, entonces Él hará las obras mayores, Él hará lo que su palabra dijo que Él haría. Yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece, amén. Con tal de que ustedes se vean como algo que es separado de Él, están derrotados. Mientras ustedes se vean como alguna otra especie que Él, están derrotados. Amén. Ustedes necesitan reconocer, soy parte de Él. Yo vine de Él, voy a regresar a Él. Para este propósito fue manifestado. Yo me encontré en el volumen del libro. Diablo, no soy tu hijo. Diablo, yo no me voy a ir al infierno. El infierno no fue creado para mí. El infierno fue creado para ti y tus ángeles. Y cuando tu obra haya terminado, tú recibirás la paga de pecado tuya, que es la muerte. Cuando tu obra haya terminado, serás echado en el lago de fuego, y estaré allí cuando seas echado ahí, y tú vas a llegar a tu fin, pero yo voy a vivir para siempre. Estoy aquí con un propósito. Yo vine de Él, voy a regresar a Él. Aleluya. Si ustedes ven a otros como que están haciendo afirmaciones basadas en su propia habilidad, están perdiendo el cuadro. Deben de primero llegar al reconocimiento de que fueron conocidos de antemano, como dijo Pablo, fueron elegidos en Él antes de la fundación del mundo con un propósito. Y todo tiene un propósito. Ustedes han sido elegidos para ser sin culpa ante Él en amor. Amén. Ustedes dicen, pero yo fui esto, yo fui aquello, yo, saben, yo era un pecador tan podrido, pero Dios, no negamos nada de eso. Pablo dijo, éramos como todos los demás, pero Dios. Es Dios el que justifica. Es Dios el que hace la obra. Nuestra parte es creerle y rendirnos a Él. Somos predestinados a una herencia, somos predestinados a la adopción de hijos, y nada va a distraerlos. Fueron elegidos en Él con un propósito. Fueron hechos justos. Vamos, amigos, ayúdenme aquí. Han sido lavados en su sangre. El pecado, todo lo que ustedes alguna vez hicieron, todo lo que están haciendo y todo lo que harán en el futuro, ha sido lavado. Él no lo ve. No existe. Ustedes han sido redimidos. Aquellos que Él justificó, los santificó. Aquellos que santificó, los glorificó. Ustedes dicen, pero aún no soy glorificado. Estás en el proceso. Amén. Pero ha sido hecho. Es una obra terminada. El que comenzó la obra la terminará. Él la terminó cuando la comenzó. Cuando la pensó, fue terminada. Por supuesto, tiene que ser representada, pero ¿quién lo va a detener? Vamos, amigos, que su Dios sea Dios esta mañana. Dejen que Él sea su Salvador. Dejen que Él sea su Señor. Dejen que Él sea su Diseñador. Dejen que Él sea su Creador. Dejen que Él sea su novio. Déjenlo que Él sea la porción de ustedes. Déjenlo ser su todo en todo, su proveedor. Amén. La Escritura dice que Él los hizo para llegar a ser sacerdotes y reyes, y Él los ha llamado a sentarse con Él en su trono como un vencedor. Él no está esperando a ver si van a vencer. Ustedes son vencedores. Ustedes estaban en el vencedor cuando Él murió en la cruz. Ustedes salieron de Él y el vencedor ahora está en ustedes. Ustedes son un vencedor y ustedes gobernarán y reinarán con Él cuando todo esto haya terminado. Así que la clave aquí esta mañana, como siempre, es si puedes creer. Ahí es donde lo que todo se reduce. A eso se reduce todo. ¿Ese soy yo ese o no? Si puedes creer, y por supuesto tienes que nacer del Espíritu de Dios para creer la palabra de Dios, para creer toda ella, para tomar toda la palabra. Así que han sido colocados aquí en este día como miembro de su cuerpo. Y Él no está haciéndolos un miembro de este cuerpo, y ustedes no están uniéndose para llegar a ser un miembro de este cuerpo. Esta no es ningún tipo de logia donde dicen, ok, me voy a registrar con eso, y digamos, esta es una logia de alces, y dicen, yo voy a ser un alce o un búfalo o lo que sea, me voy a unir con los demás y voy a llegar a ser uno de ellos. No, ustedes no pueden unirse, ustedes no pueden llegar a hacerlo, ustedes nacen en ello. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él no está haciéndolos un miembro de su cuerpo. Ustedes no se unen a este cuerpo, sino que los está colocando en su cuerpo por el medio del nuevo nacimiento, por medio del bautismo del Espíritu Santo, y Él les revela quiénes son, no quiénes están tratando de llegar a ser, quiénes realmente son y quién realmente es Él. ¿Cuál es la verdadera identificación de ustedes? Es, y las puertas del infierno no prevalecerán contra Él. Y el espíritu de ustedes entonces da testimonio de su espíritu, con su espíritu de que son, dice Pablo, no que llegaron a serlo, sino que son los hijos e hijas de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que simplemente saltemos a la línea de golpe esta mañana. Cristo, la palabra, está aquí en la tierra hoy, en otro cuerpo. Yo me doy cuenta de que hay tantas diferentes enseñanzas sobre ello. Saben que muchas de ellas no son correctas. Algunos se van en una tangente, se van en otra dirección, pero eso no quita de la verdad de ella, que Cristo, la palabra, está aquí en la tierra hoy. Si Él va a tener preeminencia en un cuerpo, que es uno de los tres, del triple propósito de Cristo, si Él va a tener preeminencia en un cuerpo, entonces tiene que estar aquí. Cristo, la palabra, está aquí en otro cuerpo, y ese cuerpo es su cuerpo novia. ¿Por qué es tan difícil que nosotros creamos que la misma palabra puede obrar a través de un cuerpo que Él compró y pagó por Él, así como lo hizo a través de un cuerpo que fue engendrado por el Padre? Es la palabra la que hace la obra. No es el vaso, es la palabra. ¿Por qué es que limitamos la palabra tanto en su habilidad? ¿Por qué nos enfocamos en el vaso? ¿Por qué permitimos que Satanás ponga atención en nuestro primer nacimiento y nos enfoquemos en ello? Seguro, debes arrepentirte y te vas a arrepentir, y celosamente te arrepentirás y continuarás arrepintiéndote cuando cometas errores, correcto. Pero no eres tú el que está haciendo la obra, es Cristo en ustedes. Aleluya. Ok, hermano Doug, estoy oyéndote. Ahora simplemente vamos. Dime qué tengo que hacer. Correcto. Dinos qué es que estamos perdiéndonos, que Cristo todavía tiene que añadir. Ya lo dijimos, la respuesta es solo creer. Ese es el tema de este mensaje, solo creer. enamorándose de Jesucristo, rindiéndose completamente a Él y permitir que la palabra haga la obra. Enamórense de esa palabra, dejen que sea personal. Ríndanse a ella, ríndanse a ello. Diciendo, Dios, soy un participante voluntario, deja que tu palabra haga. Tu palabra haga lo que le enviaste a hacer. Hermano Doug, yo debo de pedir cosas, que cosas sean hechas en su nombre. ¿Qué hago con eso? ¿Qué debería yo de pedir? ¿Un Cadillac rosa? No, realmente no quiero uno, tanto como yo pudiera mencionarlo de vez en cuando. No quiero uno, por lo menos no uno rosa. Pero ven ustedes, también esa no es la preocupación de ustedes. ¿Me están escuchando? Oh, vamos a ocuparnos, que va a tener que suceder pronto. Nos tenemos que ocupar en esto, tan pronto figuremos que debemos de pedir. Yo recuerdo hace 30 años oír predicación sobre esto, e inmediatamente después de que la predicación salió de ello, la gente está hablándole a esto y hablándole a aquello, hablándole al clima, y gracias a Dios que nadie me habló fuera de existencia. O sea, sacándome de existencia, pero la gente solo saliendo a aplicar eso, ¿correcto? ¿Qué debo de hacer? Vamos, hermano Doug. Yo sé que debo de hacer algo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué de alimentarse del cuerpo de palabra del Hijo del Hombre? Él no puede actuar sobre esa palabra si no se están alimentando de ello. ¿Qué de tomar ese pequeño librito abierto y comiéndoselo? ¿Qué de permitir que el Espíritu de Dios vivifique esa palabra a ustedes y permitir que la palabra haga el resto? De obtener ese pequeño librito dentro de ustedes. Como mencioné, creo que fue el miércoles cuando este mensaje cruzó mi camino y este libro se volvió un nuevo libro, un libro abierto, y yo comencé a ver a Cristo por todas las Escrituras. Yo comencé a verme a mí mismo en las Escrituras. Toda la palabra comenzó a abrírseme. Y a medida yo estaba hablando de ello el miércoles en la noche, yo no leí nada aparte de lo que estaba leyendo terminando la universidad en ese tiempo en particular, pero aparte de eso, yo no leí ninguna otra cosa. Cada noche estaba en el mensaje, cada noche durante el día, cuando tenía oportunidades, estaría escuchando mensajes. Y todo lo que hacía es alimentarme de esta palabra, pero yo quería hacerlo. Yo tenía hambre de alimentarme por eso y era muy satisfaciente, y entre más me alimentaba de ella, más quería alimentarme de ella, y comencé a ver a Dios cumplir su palabra, comencé a verla ser manifestada en mi vida y ocurriendo en mi vida, no yo haciéndolo, pero yo creyendo lo que su palabra dijo y luego su palabra haciendo lo que dijo que haría. Así que no es asunto de que ustedes traten. De hecho, es totalmente lo opuesto de cómo hemos sido entrenados de bebés. Salimos, especialmente aquí en América, ¿saben? El tema de a registrarse en el ejército de Estados Unidos en un tiempo en particular es sean todo lo que pueden ser. Para la Fuerza Aérea, en un tiempo en particular era el orgullo de nuestra profesión. Esa va a ser tu caída también. Correcto. Se nos enseña ser tipos rudos, individuos rudos. Se nos enseña que presionemos a hacer todo lo que puedan y serán recompensados basados en sus propias habilidades y llegarán a lugares basados en sus habilidades y lo que hagan. El reino de los cielos es simplemente lo opuesto. No son ustedes haciendo nada. Son ustedes sacando ese pensamiento de su cabeza afuera de que van a hacer algo. Si se están son ustedes rindiéndose a la cabeza del cuerpo. Son ustedes diciendo, es Él, como el hermano Branham lo diría, son ustedes, Él dando las órdenes y ustedes llevándolas a cabo. Y yo estoy conforme con eso. Yo no tengo un pensamiento que me venga. Y yo estoy convencido. Estoy más que convencido. Él me convenció hace mucho tiempo. Estoy convencido que sus pensamientos son más altos que los míos. Sus caminos son más altos que los míos. Los caminos míos me estaban llevando en la dirección errada. Mis caminos me estaban llevando a confusión. Los mejores pensamientos que tenía me estaban llevando en una dirección errada. Pero sus pensamientos son perfectos. Sus caminos son perfectos. Y yo soy tan bendecido cuando camino en sus caminos. Lo que sea que es su plan para mi vida, no hay mejor cosa que yo pudiera vivir. No hay más cumplimiento. Es mayor cumplimiento que cualquier cosa que yo tratara de perseguir en cuenta propia. Lo que él creó para mí, mi propósito. No hay mayor satisfacción, no hay mayor gozo, no hay mayor paz que estar en medio de su perfecta voluntad para mi vida. Lo que él me crió a hacer. Así que yo no tengo problema de pensar. Yo no tengo problema de que esta es la cosa que estremece a la gente tanto. Recuerdo que me estremeció un poco en la parte temprana de mi caminata, que no podía respuesta a todo, correcto. Y el diablo siempre está queriendo venir con estas preguntas para tratar de ponerte en un entredicho. Pero uno no tiene la respuesta. Pero adivinen qué, si yo no tengo la respuesta, no me importa. Él tiene la respuesta. Yo sé que si necesito, tengo necesidad de saber algo, él me lo va a revelar cuando tenga necesidad, pero yo estoy conforme con no saber. Me voy a dar cuenta, supongo. Aleluya, porque él es el que responde, no yo, él es el de las respuestas. No confíen en él esta mañana, no lo aman, amigos. Así que nuestra parte es alimentarnos de ese cuerpo palabra infalible del Hijo del Hombre por medio del Espíritu y la palabra real, el resto. Tengan ese pequeño librito en ustedes, va a ser dulce en sus bocas, causará una guerra en sus miembros, pero también traerá gran bendición. Y como Pablo nos recuerda y Pedro nos recuerda, que las pruebas por las que estamos pasando no son nada comparado a lo que será revelado en nosotros del otro lado. Así que si su espíritu está viviendo en ustedes por medio del nuevo nacimiento, entonces el espíritu de él ungirá esa palabra y ustedes la hablarán. Y él causará que esa palabra sea manifestada en sus vidas. Y amigos, esta es la verdadera clave para ustedes. Ustedes inconscientemente vivirán esa palabra. Así como Ruth de la antigüedad, del Antiguo Testamento, ustedes creen que estaba ella diciendo, tengo que representar esta parte y tengo que tener mucho cuidado de representar esta parte perfectamente porque estoy precursando, soy la sombra de la novia que ha de venir, la novia gentil, pues no quiero echar a perder esto porque me doy cuenta que van a estar viéndome a mí. Y yo voy a, ¿creen ustedes que pensaba eso? Ella inconscientemente lo vivió, porque esa era su porción para vivirla. La palabra hizo el resto. Así que no es asunto de que ustedes traten. ¿Saben? Es como he compartido con ustedes antes. He llevado a gente en giras en camión Sabino. Generalmente hay dos o tres diferentes tipos de gente que va con uno, pero un tipo de persona en particular. Uno puede aprender mucho sobre la gente, así por cómo salen en excursión. Ustedes pueden aprender mucho de la gente, cómo manejan y cómo tienen sus jardines. Pero hay gente que he llevado ahí arriba, algunos, que van a 30 pies adelante de mí, luego dirán, ¿es esta la dirección correcta? ¿No sería más fácil solo seguir? Esa es la persona que no quiere dejar ir el timón. Esa es la persona que tiene un control firme de su vida. Así que su caminata espiritual va a ser de esa manera. Toda parte de su vida será de esa manera. No van a soltarse hasta que estén en pánico. No van a soltarse hasta que sea más de lo que pueden manejar. Pero si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, se dan cuenta. No depende de mí. Yo no soy el que está. Yo ni siquiera tengo que defender su palabra. La palabra defenderá su palabra. Si yo me paro en ella, Dios la vindicará en mi vida, pero su palabra será llevada a cabo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que ustedes inconscientemente vivirán esa palabra, así como Ruth de la antigüedad lo hizo. Ustedes orarán por la gente cuando los usen despreciadamente. Ustedes, cuando algo toque su corazón, ustedes reconocerán quiénes son. Cuando alguien más es, ustedes reconocerán que alguien se puede perder esa vida por cómo los trataron ustedes, pero algo en ustedes se parará en la brecha. No será muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Siguiente, dame el manual. ¿Cuál es el siguiente paso correcto? Si ustedes tratan de hacerlo, ustedes mismos los llevarán más lejos. Correcto, el hermano Branham hablando de las siete virtudes en la vida cristiana. Esas son las virtudes de Cristo. O están en ustedes o no lo están. Están en ustedes cuando vienen a este mundo, pero tienen que ser vivificadas. Correcto, pero luego esos atributos se empiezan a manifestar en su vida. Están en ustedes y empiezan a abundar por las pruebas por las que pasan en esta vida. Así que no son ustedes, sino que es Cristo en ustedes. Y como ejemplo, el hermano Branham, hablando para la compañía de energía, fue a apagar el poder de una mujer una vez, porque la cuenta no había sido pagada y era parte de su trabajo que él preferiría no tener que hacer, y era parte del trabajo. Así que llegó a la puerta y la mujer estaba molesta y él empezó a sacársela en él personalmente, lo llamó
Indiana squab or Kentucky hillbilly or
un indiana basura indiana o montañés de Kentucky, no recuerdo la terminología que usó, la terminología que está usando, y luego dijo algo sobre su madre y dijo, saben, yo sabía que algo había pasado en mi corazón, en mi vida, porque yo sentí lástima por la mujercita. Esta mujer así hablaba algunas veces. Yo sentí lástima por ella, correcto, dijo, porque antes de que yo fuera cambiado, dijo, tal vez yo no te hubiera pegado inmediatamente por algo que dijiste así, pero no me importa si eres una mujer, si hablabas de mi madre de esa manera. Si tú hubiera tenido que subirme a una escalera para pegarte, lo haría. Yo sabía que algo sucedió. Él sintió como que algo se levantó en él y una temperatura. Hoy yo debería de, pero soy cristiano, y ya que soy cristiano, los cristianos no deben de hacerlo, pero quiero hacerlo. Bueno, si quieres hacerlo, más vale que lo hagas, porque eres culpable de ello. Pero si eres cristiano, no quieres hacer eso, hay un deseo diferente que está dentro de ti, no tienes que manufacturarlo. Así que eso, ahí es donde el movimiento de las obras se lo pierde todo. Lo entiendo. Si no has nacido de nuevo el Espíritu de Dios, alguien tiene que decirnos qué hacer. Pero si hemos nacido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te dirá qué hacer. Digo, te guiaré a toda la verdad, te guiaré, te dirigiré, te enseñaré las cosas que he oído. Así que las obras, el movimiento de obras, ahí es donde se lo pierden, porque se están justificando por sus propias obras. Correcto. Ellos piensan, bueno, si tan solo puedo hacer esto, y si tan solo puedo asegurarme de no hacer aquello, entonces estoy bien. Eso es simplemente obedeciendo la ley. Pero luego ese alte que ellos hacen y que ponen la confianza en lo que ellos hacen en vez de en lo que Cristo ha hecho a través de ustedes y la ha hecho por ustedes. De nuevo, hermano Doug, ¿cómo sabré qué hacer? Se nos dice que la novia tendrá su palabra y ella sabrá qué quiere que se haga con ella. ¿Cómo va a saber ella qué quiere que se haga? Bueno, la parte de ustedes es leer la palabra, orar, andar en el Espíritu, de pasar todo pensamiento, pasar todo sentimiento, toda dirección, toda imaginación por el filtro de la palabra, y vencemos un pensamiento a la vez. La palabra de Dios debe tener primer lugar en la vida de ustedes, sin embargo. Debe ser, quiero que su palabra más que nada, más que mi pan diario, porque ustedes no pueden servir a dos amos. Correcto. Ustedes no pueden tomar dirección de la palabra y dirección del razonamiento de ustedes al mismo tiempo. Tienen que decidir en cuál tienen más confianza. ¿Tienen más confianza en su razonamiento o tienen confianza en la palabra? Y ustedes no van a obtener confianza en esa palabra a menos que se estén alimentando de ella. Eso edificará su confianza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están? Ayúdenme aquí. Yo sé que es domingo en la mañana. Sacúdanse. Sacudan a su vecino. No, no hagan eso. No solo es la palabra poder, amigo, pero también es nuestra protección. La espada de la palabra está siendo colocada en la boca de ustedes en este acto final de este gran drama de redención. Y es como Dios obra. Y también es como Satanás es derribado. Así que ustedes deben de tener más confianza en la palabra que la que tienen en su propio razonamiento y en sus propias habilidades naturales. La palabra es su protección, no el razonamiento de ustedes. Amén. Y la palabra es todo lo que necesitan para esta jornada. Todo lo que necesitan está en esa palabra. Y hemos sido equipados con la plenitud de la palabra una vez más aquí en el tiempo del fin para poder derrotar a nuestro enemigo final. Y es la única cosa que va a derrotar a nuestro enemigo. Derrotará a nuestro enemigo en cualquier ocasión, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Correcto. Pero debe ser revelado a ustedes. No es malo memorizar escritura, pero luego Dios tiene que vivificar la escritura para ustedes a su debido tiempo. Así que si el enemigo puede sacarlos de la palabra y al lograr de que ustedes debatan la palabra, van a estar indefensos contra él, porque es la palabra la que luchará la batalla de ustedes. Así que deben de reconocer quiénes son, deben reconocer cuál es la posición de ustedes en él para poder representar la parte de ustedes en su día. Ahora, cuando digo eso, algunas personas se preocupan y piensan, debo de ser el bibliotecario, debo de ser el limpiador, ser esto, aquello, lo otro. Estoy hablando desde la posición de ustedes en el cuerpo de Cristo, correcto, y va a ser la cosa más natural, correcto. Es lo que fueron creados a hacer. Dios los equipó en lo natural para lo que pudiera hacer, correcto. Ustedes se encuentran parados en la brecha por otra gente. Ustedes encuentran que gente viene a sus corazones y esa es su carga. Es la carga en el cuerpo de ustedes. Y lo primero que hacemos es quejarnos de eso. Yo no sé por qué siempre tengo tanta carga y por esto y por qué lo otro. Pero luego empiezan a darse cuenta de que es de hecho Cristo que está colocando eso en tu corazón para que entonces hagas la parte. Vas a interceder. Vas a representar la parte de un sacerdote. Te pararás en la brecha. Esa es tu parte en el cuerpo. Correcto. Lo que pudiera ser, cualquier cosa que fuera, pero va a ser una de las cosas más naturales. No va a ser difícil para ustedes figurar. ¿Cuántos saben ustedes que eso es verdad? Amén, amén, amén. Así que tenemos que reconocer quiénes somos, cuál es nuestra posición en él para representar nuestra parte en el día. Ustedes se dan cuenta, encuentran su lugar en la Escritura. Bueno, ¿cómo puedo encontrarme mi parte específica en la Escritura? Bueno, el mensaje es un buen indicio, porque eso es lo que esta porción del cuerpo fue colocado aquí en la tierra a cumplir en este día. Así que hay profecía, tiene que comerse ese libro, tiene que estar alimentándose de él, correcto. Aleluya. Voy a saltar sobre algunas cosas aquí. Solo tenemos un servicio aquí hoy, o sea, él. De hecho, no tenemos un servicio. Yo tengo solo un servicio. Si queremos vivir como aquellos que viven en Sodoma, bueno, entonces vayámonos a Sodoma y seamos un sodomita, correcto. ¿Por qué es eso difícil de figurar? No. No hay uno solo de nosotros probablemente que lucharía tratando de figurar cómo es que alguien viviría como un sodomita, ¿saben? Bueno, es tan natural conforme a la carne, sin un nuevo nacimiento, correcto. Pero si eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, será natural para ti vivir un diferente tipo de vida. Amén. Pero si quieres vivir como un sodomita y atender esta iglesia, no vivirás de esa manera aquí, porque la palabra juzga sobre el razonamiento en la casa del Señor. La palabra juzga nuestros pensamientos, nuestras intenciones. La palabra juzga todo, correcto. Si quieren vivir por razonamiento, si su orgullo no les permite humillarse a la palabra, entonces no van a estar contentos aquí, correcto. Encontrarán que otras cosas pelearán contra ustedes y ustedes tratarán de discutirlo con otra gente. Y saben, por eso es cuando alguien se molesta en la iglesia, saben, es algo con lo que uno tiene que lidiar, porque se va a dispersar, se va a regar como un virus. Así que, por ejemplo, si ustedes preferirían vivir en Sodoma, bueno, entonces deberían de probablemente ir a vivir en Sodoma. Algunas personas quieren vivir en Sodoma, pero quieren poder marcar la cajita y decir, soy cristiano. Quieren esa cubierta, quieren esa protección. Y hay protección donde la palabra está viniendo, donde la palabra viviente está, correcto. Así que si quieren vivir en Sodoma, entonces déjenme saberlo. Yo contrataré un camión para moverse y les ayudaría a moverse a un lugar donde van a estar más cómodos, pero para el resto de nosotros viviremos de toda palabra que procede de la boca de Dios, porque estimamos su palabra más que nuestros propios pensamientos, los estimamos más que nuestro pan diario, estimamos su palabra por encima de todo. Amén. La palabra es nuestra autoridad final. Confiamos en su palabra y tenemos total confianza en su palabra y sabemos que Él verá que su palabra sea hasta el final. Vencemos por la palabra. Amén. Es por medio de la palabra nuestro testimonio y la vida que está en la sangre del Cordero que viene sobre el creyente. Así que todo lo que hacemos debería ser comenzar con cuál es mi motivo, cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito. Y es tener nuestra propia voluntad. Debemos de verificar eso. Si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes saben eso. Se atrapan, se encuentran ustedes moviéndose en una dirección egoísta y será verificado ustedes rápidamente. Ustedes captarán eso y dirán, yo necesito ponerme a mí mismo debajo de mí mismo. Estoy tentado en ir en esa dirección. No se trata de mí, se trata del cuerpo, prefiriendo al resto del cuerpo. Tengo un servicio que hacer al cuerpo, tengo una parte que representar en este cuerpo y yo no estoy buscando lo que puedo obtener del cuerpo. Yo estoy buscando a ver qué puedo hacer por el cuerpo y lo que sea que yo necesite vendrá naturalmente a mí del cuerpo, pero mi parte es proveer una función, un propósito, un servicio a este cuerpo. Amén. Así que si es tener nuestro propio deseo, o sea, es tratar de ser diferente, tenemos que vencer eso. Y luego, si es un gran asunto de que nosotros hagamos algo, o si es un gran asunto no hacer algo, entonces necesitamos examinar nuestros motivos y objetivos, ¿correcto? Porque eso nos muestra que hay algo que ha echado mano en nosotros. Necesitamos la palabra para vencer en nuestra vida, porque no debería importarnos. Si ustedes piden de Dios y buscan a Dios sinceramente, Dios, ¿está bien que yo haga esto? ¿Debería yo de hacer esto? Si Dios dice sí o si Dios dice no, debería de tener la reacción de ustedes, debería ser la misma. La reacción de ustedes debería ser aleluya, alabado sea el Señor. Gracias, Señor, porque sé, conozco tu voluntad para esta situación en particular. Su sí y su no son amigos. Él no quiere detener nada bueno de ustedes y Él sabe lo que se va a requerir para traernos a ese punto en Él, correcto. Y así que sabemos que cualquiera que es su voluntad para nosotros es lo mejor.
And you learn that more and
y uno aprende
more.
Eso más y más y más a medida más sigues más adelante en el camino, ¿correcto? Así que nunca sabremos qué quiere que se haga con la palabra con tal de que razonamiento se interponga, con tal de que no nos podamos poner neutral en el asunto. He discutido muchas veces con él sobre esto con la gente a lo largo de los años, como nos hemos dado como ejemplo. Saben, si quieren darse cuenta cuál es la voluntad de la palabra del Señor para ciertas cosas en su vida, pónganse neutrales. Si tienen un fuerte deseo de ir en una dirección o la otra, las chances son de que ustedes buscarían cosas para confirmar eso. Y hemos tenido gente que vienen al pastor y le hacen una pregunta al pastor y no dan la respuesta que quieren oír y se van a otra parte. Y la oportunidad es de que si le preguntan a suficiente gente, alguien les va a decir que hagan lo que ya tienen en su corazón hacer. Solo están buscando que alguien esté de acuerdo con ellos. Pero deben de poder tratar de poder ponerse neutral y decir, Dios, yo solo quiero que se haga tu voluntad, correcto. Así que estoy pidiendo ahora, Señor, ¿debería de tomar este trabajo o no? Correcto. Lo que pudiera hacer en la vida de ustedes, las cosas sencillas, las cosas complicadas no importan. Todo es sencillo para Dios y Él es fiel para darles la respuesta. Pero tenemos que poder ponernos neutrales, correcto. Y la palabra necesita ser más que solo un libro en una estante o pensamientos que discutimos. Debe ser puesta en acción. Es todo el propósito de ella, correcto, es ser puesta en acción. Y Jesús nos dio el patrón. Y el patrón era que Él reconoció quién era Él. Y luego, Él se santificó por causa de otros. Ahora, cada vez que la palabra santificación viene a nuestra mente, pensamos, eso significa que no estás haciendo cosas pecaminosas, te estás quedando lejos de esto o aquello, pero significa ser hecho a un lado para su servicio. Y saben, hay cosas, como Pablo lo dijo, todas las cosas son legales, correcto, pero no todo conviene. Y así que ustedes están considerando a otra gente, están considerando el efecto que pudieran tener, porque son como una piedrecita que ha sido dejada caer en una poza y en agua quieta y hay ondas. Nuestras vidas afectan la vida de otra gente y así que Pablo nos lleva a través de eso. Dice, si alguien fuera ofendido, no es gran cosa. Si yo tuviera hambre y hubiera carne que está siendo ofrecida a un ídolo y yo tuviera hambre, no me lastimaría mi conciencia comer eso porque yo no creo que ese ídolo es real, ¿saben? Y yo no estoy ofreciendo algo a un ídolo, no significa nada para mí. Pero dijo, si fuera ofender a alguien más, yo no lo haría. Correcto. Eso es santificarse por causa de ellos. Es correcto. Jesús pudo haber tenido una familia, pero se santificó por causa de nosotros. Pudiera haber hecho esto, pudiera haber hecho lo otro. ¿Saben? Yo no estoy diciendo que no hay nada, que hay algo malo con ellos, pero de caza o de pescar. Pero no leemos ningún recuento como ese, porque todo lo que él estaba haciendo era por causa de otros. Así que él se santificó por causa de otros. Así que necesitamos reconocer que la palabra no es solo para unas cuántas personas que lo manifiesten, correcto. No es una religión de espectadores. No es, ok, pagamos el ministerio y ellos hacen todas esas cosas y luego salimos y vamos a la Torre de Babel y adoramos el domingo y luego salimos de nuevo a Babilonia. No, hay un pueblo que ha sido llamado a una victoria. Hay un pueblo que ha sido llamado a ser vencedores en el Edén de Satanás. Amén. Un pueblo que no puede y no va a ser derrotado. ¿Creen eso? Y la única manera en que esto sea es que la palabra tenga completa y total control. ¿Correcto? Y agradecidamente, Él se ha asegurado de que nosotros supiéramos qué porción de la palabra ha de ser cumplida en nuestro día. No tenemos que preguntarnos al respecto. En otras palabras, yo no tengo que levantarme y preguntarme, ¿edificaré un arca? Tal vez va a haber otra inundación. ¿O debería yo de subir y ofrecer un cordero encima de la colina? Cordero. Yo no tengo que preguntarme sobre eso, porque la palabra nos dice claramente lo que ha de ser cumplido en nuestro día, correcto. Déjeme leer un par de afirmaciones y vamos a terminar aquí. De Cristo, el misterio de Dios revelado, dice él. Estoy hablando del liderazgo de Cristo. Noten, siendo identificado personalmente por el liderazgo original, tenemos la respuesta a la pregunta del diablo. Amén. Dice él, gloria. Nosotros tenemos la respuesta a la pregunta del diablo. Él, Cristo, ha resucitado y ha pagado el precio y está resucitando la cabeza, o sea, el cuerpo. El diablo no lo soporta. Por esa razón se establecen estos reinos ecuménicos. Por eso es que están entrando en lo que están haciendo ahora. El diablo, por eso es que él aúlla como lo hace. Su maldad ha sido, su plan ha sido descubierto. Su plan ha sido descubierto por el resucitado y levantado Cristo en el liderazgo sobre su cuerpo. El año pasado pasamos 6 meses pasando en el libro de las edades de la iglesia los viernes en la noche, y amigos, como ejemplo, el libro de las edades de la iglesia expone al diablo. Muestra lo que él hizo en las edades pasadas y no va a hacer nada diferente. Correcto. Él está haciendo todas esas mismísimas cosas. Él está combinando todo eso aquí en el tiempo del fin. Pero estamos enterados, y es la palabra lo que lo expone, es la palabra la que lo juzga y es la palabra la que lo vence. Así que uno se alimenta de eso. No debería estar sorprendido si vencen eso. Él dice, piensan de que estoy fuera de mí, no lo estoy. Tenemos la respuesta al diablo. Dice él, no soy yo el que vive, sino Cristo, la palabra viviendo en mí. No es idea mía, es su poder. No es mi idea, es su palabra. Él lo prometió y aquí está. Él dijo que estaría aquí y aquí está. Nosotros tenemos la respuesta de él. Cristo ha resucitado y ha pagado el precio por nuestra redención. Lo que Dios manifestó en Cristo, Él dio esa carne, eso y sangre, que por la sangre viniera la vida y la carne fuera redimida. Eso, para que Dios en esta carne redimida pudiera manifestar su palabra para el día, como lo hizo en aquel día. Dice, gloria. Así que está diciendo, así como manifestó la palabra para aquel día en aquel cuerpo, está haciendo lo mismo en este día, en otro cuerpo. De nuevo, en la revelación de Jesucristo dice, permítame mostrarle otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y no cambia. Él eso sabe mucho mejor que el 90% de los teólogos. Él todavía se pregunta si todavía hace esto, si hace lo otro. Él sabe eso, ya que Dios es inmutable en su naturaleza, no cambia, es inmutable en sus modos. Por tanto, Satanás sabe con seguridad que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, dice Marcos 16 en acción, es la verdadera iglesia que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso, tiene que serlo. Satanás sabe esto. Así que si Satanás lo sabe, ¿no necesita saberlo también la iglesia? Dice, ahora recuerden esto, Cristo en la verdadera iglesia es la continuación del libro de los hechos. Así que lo que él hizo en la iglesia en el principio, él hará en la iglesia una vez más. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, haciéndola tibia, formal y sin poder, y expone a Satanás revelando sus obras, dice él, el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él lucha con eso, no puede soportarlo. Bueno, si él no lo puede soportar, eso es algo que, en lo que yo quiero pararme. Él sabe que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia y lo que ella es, lo que ella representa, y que ella puede hacer las obras mayores, es lo cual es nuestro tema esta mañana, ella será un ejército invencible. Si ellos reciben una verdadera revelación de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios disciernen y resisten el Espíritu del Anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como hoy, como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poder sobre él allá en el desierto. Sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Con verdadera revelación en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros prevaleceremos contra ella. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estamos contando con eso, amigos. Dice, recordarán ustedes que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es de hecho la revelación de Jesucristo mismo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que se requiere el Espíritu Santo para darnos revelación o fallaremos en obtenerla. Uniendo estos dos pensamientos, verán que no se requerirá un estudio ordinario y pensando natural para hacer este libro real. Se va a necesitar la operación del Espíritu Santo y la iglesia dice, eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial de gente. Una clase especial de gente. ¿Qué clase especial de gente es esa? Sus hijos. ¿Qué clase especial es esa en esta hora? Aguiluchos. Pequeñas águilas. Eso significa que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo, clase especial de pueblo, una clase de pueblo especial. Se va a requerir una percepción profética. Se requerirá la habilidad de poder oír de Dios. Mi ovejas oirán mi voz y otras no seguirán. Se requerirá el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Para qué dirá que el que tiene oído oiga? Si todos tienen oído, no está hablando de oídos físicos, sino espirituales. Se requerirá instrucción sobrenatural y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien, pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu Santo o nunca será claro, por eso enseñamos. Por eso venimos a la iglesia. ¿Cómo necesitamos oír de Dios y abrirnos nosotros a nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender y saber? Y la iglesia dice, amigo, no estamos tratando de ser algo. Yo sé. Eso fue probablemente mucho. Déjenme hablar de mí mismo. Yo no puedo hablar por ustedes. Pero cuando el mensaje cruzó mi camino, yo pensé, yo seguramente quiero ser eso. Yo no me gusta lo que soy, yo quiero ser eso. Y ciertamente voy a tratar, correcto. Eso es lo que hace la religión, correcto. ¿Por qué querrían ustedes ser uno de segunda clase? ¿Por qué tratarían ustedes de ser algo que no son, correcto? Así que en la cosa más difícil que alguna vez van a tratar de ser es tratar de ser un cristiano. O ustedes o lo son o no lo son. Correcto. Así que no estamos tratando de ser algo. Él nos ha hecho algo por medio de su victoria en el Calvario y Satanás trata de desacreditar la palabra o devaluar lo que se logró en el Calvario. Amigos, la deuda ha sido pagada totalmente, como repasamos una y otra vez en el miércoles en la noche. No hay nada más que necesite ser pagado. Y si es Jesucristo más algo que ustedes tienen que hacer, entonces ¿para qué lo necesitan a Él? No, es todo Él. La confianza está completa y totalmente en Él. Él satisfizo la deuda. Él es mi sacrificio. Él es lo que fue examinado. Él es lo que fue aceptado. Él es a lo que se vio. Correcto. No yo, sino Él. Así que yo miro a mi sacrificio y yo sé que mi sacrificio ha sido aceptado. Correcto. Aleluya. Yo sé que la deuda ha sido pagada en su totalidad. Yo no estoy en una montaña rusa, no que soy salvo un día y el día siguiente no, salvo un día, el día siguiente no. Él me ha sellado hasta el día de mi redención. Así que estas cosas no están en mi futuro, porque mi futuro es ahora. Satanás solo está fingiendo. Satanás no tiene autoridad alguna, es un enemigo derrotado, correcto. El poder sobre ustedes es solo lo que ustedes le dan a él. Ahora, si ustedes dicen, no soy nada bueno, él va a decir, estás correcto, no eres nada bueno, correcto, nunca llegaré a nada, nunca llegarás a nada. Pero si tú dices, yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece, hay otro que dirá, esa es mi palabra. Hay otro que dirá, que confesará lo mismísimo sobre ustedes. Así que debemos saber quiénes somos y a qué tenemos derecho para poder tomar lo que es nuestro. Dios se ha asociado con ustedes en esta hora, amigos, en contra de su enemigo. Ustedes son parte de lo que él está usando para derrotar a su enemigo. Y él hará todo lo que él hace en conjunto con ustedes. Él es el conductor y ustedes son los instrumentos elegidos. Él está apuntándolos a ustedes en cualquier tiempo en particular y la música está siendo tocada y ustedes tocan sus notas en su temporada. Hay una parte que ustedes han sido llamados a tocar y nadie puede tomar el lugar de ustedes. ¿Cuántos saben eso? Jesús corrió su carrera, Pablo corrió su carrera, Martín corrió su carrera. Los otros mensajeros de la iglesia corrieron su carrera, la abuela corrió su carrera, ahora es el turno de ustedes. Él no tiene manos o pies, sino los de ustedes y los míos. La cabeza da las órdenes, pero el cuerpo las lleva a cabo. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. El cuerpo toma posesión de todo lo que él ya ha comprado, correcto. Y la palabra está manteniendo a Satanás como un tipo derrotado. Él no puede ganar, ¿cuántos saben eso? Él trata de convencerlos que ustedes no pueden ganar. Ustedes no pueden perder. Cristo es la victoria de ustedes. Él no puede ganar. Jesús está venciendo en un cuerpo en esta hora. El diablo dice, bueno, nunca lo lograrás. Le acabas de decir al diablo, no estoy contando en mí mismo. Él me está guardando. Yo estoy en su mano, diablo, y tú no puedes sacarme de su mano. Aleluya. Aleluya. El mismo Espíritu Santo que estaba obrando en ese cuerpo está obrando a través de este cuerpo esta mañana. Amén. Si tan solo podemos echar mano de eso esta mañana, nos damos cuenta que el mismísimo vencedor, el mismísimo poder vencedor que está en ustedes esta mañana, que estaba en el novio, él nos ha dado la clave esta mañana, amigo, para abrir todo obstáculo que ha sido puesto delante de nosotros por Satanás y poseeremos las puertas de nuestro enemigo. Amén. Después de la prueba, Cristo la palabra en su cuerpo novia. Cristo la palabra. Pongámonos de pie. Cristo la palabra en su cuerpo novia. Aleluya. Vamos a comenzar a tener un programa de ejercicios el domingo en la mañana. Yo no sé qué es de los domingos en la mañana, pero la gente tal vez no se acuesta los sábados en la noche. Yo sé que el diablo, quiero decir, esta noche, ustedes van a estar gritando, correcto. Es simplemente algo a través de lo cual tenemos que presionar para atravesarlo. Tal vez está demasiado caliente. Está demasiado caliente el ambiente. Lo podemos hacer más frío. Abrimos la ventana anoche. Yo estaba anticipándolo y pensé, finalmente puedo apagar el calentador y abrir la ventana. Esta mañana estaba frío. Yo estaba tratando de decidir, ¿tenemos que encender el calentador otra vez? Yo no quiero hacer eso. El calor va a venir muy pronto. El diablo va a luchar con ello. Él va a hacer todo lo que pueda. Y tenemos que presionar. Tenemos que presionar, tenemos que venir a todo servicio pensando, yo tengo algo que necesito y diablo, tú no me vas a mantenerme fuera de ello, ¿correcto? Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos. Señor, de conocerte, de hecho, realmente conocerte por medio del nuevo nacimiento, es amarte. No podemos ni siquiera llamarte el Cristo, excepto por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Así que no es hasta que hayamos nacido completamente, verdaderamente de tu Espíritu, que podemos llamarte el Cristo. Y hacemos eso por tu Espíritu que fluye en nosotros. Tu palabra dice que te amamos porque primero nos amaste. Y Señor, yo sé, hablando por mí mismo, una vez más no puedo hablar por otros, pero hablando por mí mismo, yo recuerdo un tiempo cuando traté mucho de amarte lo mejor que yo podía, pero yo no te conocía. Así que no era que yo estaba pensando malos pensamientos de ti. O estaba dudando, simplemente no te conocía. Pero cuando te hiciste real a mí, conocerte es amarte. Te amamos porque primero nos amaste. Y cuando ese amor brota, entonces es fácil amar a cambio, es fácil amar a otros, es fácil tener paciencia con otros, es fácil vivir ese otro tipo de vida que un cristiano vive, no por obras, no por voy a tratar de hacer esto, tengo que tratar de hacer lo otro, que el libro dice haz esto o haz lo otro. Nos damos cuenta que hay un propósito en tu palabra describiendo cómo se ve esa vida. Yo creo que parcialmente, Señor, es para que sepamos qué buscar y que no seamos engañados por otros tipos de vida que pudiéramos tal vez recibir, pero tu palabra declara qué tipo de vida un verdadero cristiano vivirá. Pero no lo declara para que podamos tomar tu palabra como algún libro de trabajo y decir, muy bien, si hago esto y no hago lo otro, entonces soy un cristiano. Pero nos describe lo que esa vida naturalmente vivirá, si esa vida está en nosotros, si esa naturaleza está en nosotros. Cuando llegamos a este mundo, no tuvimos que aprender cómo vivir como el mundo. No tuvimos que aprender cómo tener deseos mundanos o desear cosas conforme a la carne. Simplemente vino naturalmente. Nadie tuvo que enseñarnos cómo mentir. Simplemente fue natural, porque esa es la naturaleza que estaba en nosotros por el primer nacimiento, cuanto más por el segundo nacimiento. Bueno, esa vida simplemente mente naturalmente vivirá la vida de un cristiano. Padre, te ruego, mientras pasamos por estas cosas, Señor, como las vimos el miércoles y luego aquí de nuevo esta mañana, Señor, verdaderamente todos y cada uno de nosotros lleguemos al reconocimiento de quién eres, de quiénes somos, lo que has hecho por nosotros, cuál es tu voluntad para nuestra vida, cuál es nuestra relación contigo y unos con otros. ¿Qué es que estás logrando en esta hora haciendo? ¿A dónde vamos? ¿De dónde vinimos? Todo eso, Señor. Nuestra identidad se encuentra en ti. Estamos tan agradecidos, Señor, que hubo un tiempo donde no sabíamos nada de esto. Hubo un tiempo donde estábamos confundidos, caminando en tinieblas. Hubo un tiempo en que estábamos ciegos a todo esto. Pero qué vida, luz más gloriosa ha venido en esta hora. Y es maravilloso, Señor. A cosas que están siendo dadas a conocer, que profetas anhelaron ver. Hay cosas que están siendo dadas a conocer en esta hora que nunca han sido reveladas a nosotros punto en que lo están haciendo en esta hora, sabiendo que es demasiado tarde para que el enemigo haga algo al respecto. Muchas de estas cosas han estado escondidas con una razón, con un propósito, pero ahora están siendo manifestadas. ¿Qué pueblo más privilegiado somos esta mañana de estar viviendo en este gran crescendo, este gran clímax de la dispensación gentil, el gran clímax de tu gran plan de redención? Señor, cuando los toques finales están siendo puestos en el cuerpo y el cuerpo está brotando y brillando como el sol. El cuerpo está brotando en gloria y el cuerpo está brotando pronto, glorificado. Y Satanás está absolutamente frustrado, contrarrestado. El enemigo, no hay nada que pueda hacer para impedir la venida del Señor. No hay nada que él pueda hacer para impedir a los santos que están esperando regresar a esta dimensión a recoger cuerpos, porque tu palabra en esta hora está siendo cumplida. Tu palabra está teniendo preeminencia. Tu palabra siendo totalmente restaurada. Y nosotros parados detrás de ella estamos siendo vestidos de ella. No hay falta alguna. La plenitud de la palabra está entre nosotros y estamos parados totalmente detrás de ella, en nuestra protección, en nuestro poder, en nuestro propósito en esta hora en particular. Así que, Señor, ruego, Señor, que todos y cada uno de nosotros lleguemos a una total confianza en lo que has hecho, lo que fue logrado, lo que estás haciendo, cuál es nuestra parte en este tiempo en particular, en esta hora. Ruego, Señor, que si no hay un hambre y sed de alimentarnos en tus palabras infalibles de promesa, que, Señor, que entremos con ambos pies, nos sumerjamos con ambos pies para alimentarnos de esta palabra diariamente. Te ruego que vivifiques ese deseo en todos y cada uno de nosotros, Señor. Tú mismo dijiste que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Fuimos recordados por nuestro mensajero que un cristiano lee su Biblia y ora cada día. Y lo siguió diciendo, tienen que hacerlo. Ellos saben que tienen que hacerlo, pero también quieren hacerlo. Es el deseo de ellos. Y Señor, satisface. Es una cosa maravillosa de tu palabra, Señor, que esa estimulación todavía viene por la revelación de tu palabra a nosotros personalmente. Es estimulante. Nos cambia, nos da confianza, nos da esperanza, nos da fortaleza. Pero, Señor, no es solo para algunos de nosotros que nos alimentemos de ellos, sabemos eso. Todos y cada uno de nosotros tenemos que sumergirnos y todos y cada uno tiene que alimentarse de tu palabra. Y ruego, Señor, que ese apetito sea vivificado, si no lo ha sido aún. Que el apetito de alimentarnos de tu infalible palabra de promesas. Padre, te amamos y te damos toda alabanza, honra y gloria. Estamos tan agradecidos, Señor, de ser numerados contigo en esta hora, de ser herederos y coherederos, Señor, de tener vida eterna ya y de ver hacia adelante, de vivir contigo y con otros durante la eternidad. Estamos tan agradecidos por eso, no queremos perder de vista eso, esa gran esperanza, y que todos y cada uno de nosotros seamos retados un poquito más a presionar hacia esa marca, dándonos cuenta de que somos los terminadores de la carrera, estamos corriendo el último tramo y tenemos una parte que representar, y los muertos en Cristo dependen de nosotros. Ellos cumplieron su propósito y eso es en parte por lo que estamos aquí. Estamos parados sobre los hombros de la obra que fue hecha antes de nosotros, pero ahora en nuestra parte es nuestro tiempo de cortar nuestra parte de la carrera y queremos hacerlo con todo lo que hay en nosotros, rindiéndonos a ti, dejando que tenga la preeminencia, rindiéndonos y pidiendo que tu voluntad sea manifestada en nuestras vidas. ¿No lo concederás, Señor? ¿No nos ayudarás, oh Dios, a mantener nuestro enfoque y centrarnos en lo que realmente es importante a todos y cada uno en esta vida. Y es tu propósito, Señor. Bendice a todos y cada uno, Señor, mientras encomendamos a cada uno en tus manos. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén. Aleluya. Sin detener nada. Sin retener nada. Sin retener nada.